Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 27 de marzo, amigas y amigos. Tenemos un programa muy completo porque como no vamos a estar aquí el viernes, tenemos que hacer básicamente dos programas en uno. Hablaremos de lo que viene el fin de semana en el fútbol mexicano, regresa después de una semana de ausencia. Hablaremos también de lo que nos dejó esta fecha FIFA, más allá de obviamente en la humillación de México. Lo que nos dejó México, sub-23, los últimos calificados al Euro, los amistosos más importantes. Hablaremos también como cada miércoles de la NBA y el top 10 de la semana. Viernes y miércoles todo en uno en este programa de La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines y gracias por acompañarnos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita de esta emisora en cualquier parte del mundo a través de exatuxtla.com o bien radiochapultepec.mx, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx, gratis en cualquier parte del mundo toda la programación. Y estamos también, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, la que ustedes prefieran, búsquenos, escúchenos, síganos por ahí. De una vez demos inicio con lo que viene la jornada ya 13 del Clausura 2024, quedan 5 partidos, ya todos han jugado todos los partidos. Juárez venció a Puebla y con eso pasan dos cosas. Salió del último lugar y con ello Tijuana es el único equipo que no ha ganado en todo el torneo. Los Xolos de Miguel Herrera llevan casi 5 meses sin conocer la victoria, aunque el último lugar ahora es Puebla. Ahora sí, hablemos precisamente Puebla y Tigres abren la jornada el viernes por la noche, en un viernes botanero, en el que Tigres todavía ya estará pensando en lo que viene la próxima semana ya, en los cuartos de final de la Conca Champions. Mientras que también otro equipo que estará haciendo lo mismo es América, cuando reciba al San Luis en el Azteca. Lo hará en viernes para poder tener más tiempo de descanso para viajar al Gillette Stadium y jugar contra el Revolution a media semana. Tendrá más tiempo de descanso. Obviamente América con las dudas de Diego Valdés, de Quiñones, que salió lastimado a media semana, de Zendejas, que salió lastimado de Los Ángeles, de hasta Henry Martín, que tiene ahí temitas musculares con la selección mexicana. En general, América salió bastante mermado de esta fecha FIFA y, bueno, obviamente con varios jugadores, incluso hasta los que no estuvieron con su selección, como el caso de Fidalgo, también salieron lastimados. Aún así, me parece que no deberían tener mayores problemas para, aún sin Valdés y sin Quiñones y sin Fidalgo, probablemente vencer al Atlético San Luis en el Azteca el viernes por la noche y estar pensando en su prioridad, que es la CONCACAF la próxima semana. El viernes a las 9 concluye el viernes botanero con el viernes más botanero en la historia de los viernes botaneros, Mazatlán contra Tijuana. Vámonos con el partido de sábado porque hay varios muy muy bonitos, muy interesantes. ¿Qué les parece? A las 7 de la noche, en un lado del país, en el norte, las Chivas, que si quieren contar la vuelta contra el América, ok, cuéntenla, pero no han ganado realmente un partido importante desde el 24 de febrero, cuando le ganaron a Pumas, cuando debutó Chicharito. Desde entonces Chivas no gana un partido que importe, vaya, la vuelta, que de todos modos quedas eliminado, no vale. Son 5 partidos ya en los que no han conseguido su objetivo. Chivas hace mucho que no juega a lo que quiere Fernando Gago, tiene muchas dudas, realmente no tiene ausencias, no está con equipo prácticamente completo, no falta nadie, la cuestión es que no están jugando como deberían y ahora visitan al actual superlíder y al único equipo que no ha perdido en todo el campeonato. Partido complicadísimo. Si quieren salir del hoyo, esta es la peor situación posible de visita ante los Rayados el sábado a las 7 de la noche. Mientras que en otra parte del país, en el Estadio Hidalgo, dos caballos negros. Dos equipos que en varias ocasiones del torneo han estado arriba. Pachuca fue por un momento superlíder. Toluca hoy por hoy es tercer lugar de la tabla. Uno obviamente tiene con prioridad la CONCACAF, el otro fue eliminado de CONCACAF, fue un fracaso, la gente se metió con ellos y desde entonces han jugado mejor que nunca, específicamente el último partido que ganaron por goleada a los Pumas jugando mejor que nadie. Pachuca ante Toluca, sábado a las 7, partido bonito entre dos equipos que están alzando la mano, atrás de Monterrey y América y creo que también atrás tal vez de Tigres, están ahí como los candidatos al título, los Tuzos y los Diablos. ¿Y qué tal a las 9 de la noche? Partidazo. Ahí estaremos en CU. Estaremos en el Pumas contra Cruz Azul, que yo sé que no es un clásico, pero pega en el poste. Es una rivalidad grandísima. Es el derbi de la ciudad. Aunque no es un clásico, sí es un derbi. Hay enorme rivalidad entre las dos aficiones. y está muy presente lo que ha pasado entre estos dos equipos recientemente, lo que pasó hace en octubre en el Azteca, la transferencia del Toro Fernández. Vaya, es una rivalidad enorme en la historia del fútbol mexicano. Han jugado dos finales y recientemente, pese a que Cruz Azul le va mejor en CU, tiene más victorias que derrotas cuando juega en Ciudad Universitaria. Es también una cancha en la que los Pumas no han perdido en todo el año, no han perdido desde la liguilla pasada contra los Tigres. Pumas en todo lo que va el 2024, su fortaleza ha sido CU. Que sí, la última vez que jugaron ahí, empataron a 3 ante Tijuana por 3 errores propios. Cruz Azul estará recuperando a Will Herdita, tendrá equipo prácticamente completo, claro, salvo el Toro Fernández, recuperando los seleccionados. Pero es un partido bravísimo en el que va a ser un parteaguas para los dos equipos. Tanto para Pumas, que precisamente recordando ese 24 de febrero, pues bueno, Pumas una semana antes era sublíder de la competencia. Tenía 3 partidos seguidos sin recibir gol y desde entonces no ha ganado. Tiene un punto de 12 y ha recibido exactamente 3 goles en cada partido. 3 de Chivas, 3 de Monterrey, 3 de Tijuana, los 3 de penal y después 3 de Toluca. Una de las dos se tiene que romper. O Pumas va a romper esa racha de 3 goles recibidos por partido, o se va a romper la racha de imbatibilidad en Ciudad Universitaria. Mientras que Cruz Azul, que justo cuando el calendario se ponía más accesible, entre comillas, pierde con Santos, pierde con Necaxa, y se empiezan a ver un poquito las dudas sobre el proyecto actual. Obviamente sabiendo que con la plantilla se está haciendo mucho más de lo que se podría. Pero ese es el parteaguas de decir, sobre todo porque viene después Monterrey, es decir, el proyecto nada más fue un tropezón y vamos todavía en serio, o después vas a llegar ante el líder de la competencia con 3 derrotas seguidas o tal vez 3 partidos sin ganar. Esa es la importancia de este partido, no solamente que es un derbi, no solamente la historia entre estos dos equipos, pero realmente es un parteaguas para ambos. El que pierda va a cambiar la historia de la campaña por completo. En CU, en la noche, sábado a las 9, ahí estaremos, Pumas contra Cruz Azul, partido crucial para ambos en la campaña. El domingo a las 5, Atlas contra Querétaro. Ninguno de los dos va a llegar muy lejos, aunque Querétaro ya se metió al play-in por encima de Chivas y de Pumas. Necaxa ante León, otro equipo que están jugando bien y que han mejorado recientemente. Y la jornada cierra a las 9 de la noche. Juárez, que ya ganó por fin, ante el santo sorpresivo de Ambriz, que también está subiendo lugares. Eso es lo que nos trae la jornada 13, la fatídica o fortuita, no lo sabremos, depende de a quién le vayas. Jornada 13 de la clausura 2024, ya lo estaremos comentando hasta el lunes, ya primero de abril. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 27 ya de marzo. Y bueno, amigas y amigos, ha concluido la última fecha FIFA del semestre. No volveremos a ver fútbol de selecciones literalmente hasta el verano, ya cuando venga la Copa América, cuando venga la Euro y todo lo que nos traiga este verano bastante completito, que también incluye, por qué no, unos Juegos Olímpicos y más eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Pero bueno, ¿qué nos ha dejado este pequeño parón de selecciones, el único, como decíamos, de todo este semestre? Hablemos brevemente de la selección mexicana sub-23, que hay que darle amor, porque la selección varonil le dedicamos mucho el programa anterior, mucho de lo que pasó la semana pasada, pero no realmente hablamos de la selección sub-23, que tuvo 2 partidos ante Argentina en Mazatlán. El primero lo pierde 4-2 y el segundo, el domingo por la noche, lo termina ganando 3-0. Un baile a los argentinos, que obviamente pues tienen muy buenos jugadores, casi todos en Europa, mientras que los mexicanos todavía ninguno de ellos, pero por lo menos podemos destacar a varias de sus figuras. El caso, por ejemplo, de Rodrigo Huescas, que anotó un gol en el primer partido. El caso del joven Tapia, que por si no lo sabían, el joven Tapia es, así como Bruno Díaz es Bruce Wayne en español, pues el joven Tapia es Robin en español, por si no sabían por qué le dicen así. Ese es el joven Tapia y ese es el portero de 22 años que sí es, genuinamente, podría ser el futuro de la selección. No lo fue Gurado, no sé si Malagón o Julio lo sean a sus 27, 32 años, o Acevedo también a sus 27, pero al fin y al cabo el joven Tapia es realmente joven y es una promesa verdadera. Tuvo un gran partido en Mazatlán ante Argentina. El caso de Santiago Muñoz, que apareció también, es un jugador que pues no pudo fructificar su carrera en Europa ni en el Newcastle. Regresó a México, pero ahí está todavía teniendo minutos. El caso de Ramiro Arcia, quien lo hubiera dicho, fue el héroe del partido con 2 goles uno de fuera del área bastante bueno. Y hay otros jugadores, obviamente, que podemos destacar. El caso de Ramón Juárez de América, de Mateo Chávez, el jovencito de las Chivas. El caso de Rodrigo López y de Pablo Monroy de Pumas. El caso de Diego Medina de Santos, de Alcántar, de Ayón del Querétaro. Vaya, me parece, hay buenos nombres que no todos van a llegar necesariamente a la selección mayor, pero algunos dicen, queremos renovación, no queremos ver a los mismos de siempre, entonces tenemos que ver precisamente a los que vienen. ¿Quiénes podrían tomar su lugar? Precisamente estos jóvenes que van en ese camino. No es para que estos jugadores ya sean los titulares en la Copa América, porque obviamente nos irá como en feria, pero hay que irlos siguiendo poco a poco para el futuro de la selección mexicana, a ver si alguno de ellos llega a la Copa del Mundo con México. Hablemos del resto de la jornada. De lo más relevante, que ya tenemos los últimos tres boletos en la Euro 2024 y los tres bastante emotivos. Gales y Polonia empatan a cero. Polonia lo termina ganando en penales, así que Lewandowski tendrá su última oportunidad de ya ni siquiera ganar algo, porque ni siquiera ha estado cerca de hacer algo importante en un torneo mayor con su selección. Ha sido sumamente importante en eliminatorias, tanto Euro como Mundial, pero no ha hecho nada ni en Mundiales ni en Euros. Esta será la última chance de Lewandowski. ¿Pero qué les parece? Georgia, por primera vez en su historia, de la mano de Carabatschelia, de Carabadona, estarán en una Euro venciendo en penales también a los excampeones hace 20 años a Grecia. Y el otro, pues bueno, qué más emotivo que Ucrania, que perdió el repechaje hace un par de años para ir a la Copa del Mundo. Pues bueno, aquí gana el repechaje sobre Islandia, dándole la vuelta con gol de los minutos finales de Mudrik, ese jugador del Chelsea, para ir a la Euro 2024. La primera a la que irá Ucrania sin ser realmente anfitrión, como lo fue en 2012. Es la primera ocasión que califican a una Euro, un país que ha sufrido muchísimo en los últimos 2 años y que por supuesto tiene bien merecido tener esta oportunidad, y que todos creo que será nuestro segundo equipo, nuestro tal vez primer equipo en esa Euro 2024. Así que Ucrania, Georgia y Polonia amarran sus boletos, mientras que los últimos amistosos, de lo poco relevante, es Alemania iba poco a poco, venció a Francia en Lyon y luego de regreso en Alemania vence a Holanda 2-1, un uniforme que no me gustó nada, el morado con rosa, pero lo cierto es que Alemania iba poco a poco, es la anfitriona y sigo diciendo que les falta un 9, pero al fin y al cabo ahí va, alzando la mano como uno de los candidatos. No nos habíamos olvidado de Alemania, obviamente estamos mencionando a Francia, Inglaterra como los principales candidatos, pero hay Alemania como anfitriona, alzando la mano y venciendo a dos potencias como Francia y como Holanda en esta fecha FIFA. ¿Y qué les parece Brasil también, que está ahí creciendo poco a poco? Empata 3 en el Bernabéu contra España, en un partido en el que lo marcado fue más bien lo que pasó con las acusaciones de racismo de parte de Vinicius, si hubo o no hubo. Creo que eso fue lo que manchó este partido al final de cuentas, más allá de que había sido un gran, gran encuentro que fue dramático, porque parecía que lo ganaba España al 87 con un penal, Brasil lo empata al 96 con otro penal, 3-3 bonito, pero manchado por esas acusaciones de racismo. Mientras que por último, ¿quién es la selección que tiene más partidos sin perder en todo el mundo? Nadie lo hubiera atinado, pero es Colombia, tiene 20 partidos sin perder, en el último año le ha ganado a selecciones como España, como Alemania, como Brasil, y ahora sigue su racha venciendo 3-2 a Rumania en España. Eso es lo que nos gustaría estar haciendo nosotros en vez de jugar otra maldita Nations League, estar en Europa jugando contra esos equipos, pero no se puede porque tenemos lazos con la CONCACAF, mientras que Colombia en esta fecha FIFA que pudieron aprovechar, que no hubo eliminatorias, se fue a Europa, venció a España y venció a Rumania y está en un excelente momento la selección cafetalera. Eso es lo más importante en esta fecha FIFA. La última, insisto, rumbo a la Copa América y a la Euro de este verano. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en este miércoles de La Hora Deportiva, y como cada miércoles lo intentamos hacer, hoy es día de NBA. Estamos ya a solo un par de semanas de que termine la temporada regular, que comience después el play-in y después la postemporada. Estamos ya prácticamente a nada de que se defina todo, pero cada vez hay más claridad, específicamente para los Nuggets de Denver. Son los actuales campeones y son, pese a no tener el mejor récord de la liga, son el gran, gran, gran favorito a repetir como campeón el próximo junio. ¿Por qué? Porque su camino cada vez está más despejado. Gran parte de la temporada estuvieron ahí bailando entre tercero, segundo lugar. Pues bueno, hoy por hoy, a partir de literalmente esta semana, son el primer lugar también del oeste. Es decir, ni siquiera la ventaja de localía tendrían otros equipos, porque los Nuggets ya superaron tanto al Thunder como a los Timberwolves en medio juego apenas y en uno y medio, pero ya se adueñaron del primer lugar y no creo que lo suelten de aquí el resto de la campaña. Y lo más cañón es que lo lograron sin Jokic. Vencieron al Miami Heat sin Jokic y con eso llegaron a 50 victorias en la campaña, después volvieron a ganar y con eso llegaron al primer lugar de la conferencia oeste. Y con eso, además de todo, se está abriendo el camino, porque ¿qué equipo realmente del oeste los podría tumbar? Y cuando los empezamos a numerar a cada uno, todos se van cayendo como moscas. Son equipos demasiado jóvenes, por un lado. El Thunder es demasiado joven, los Timberwolves son demasiado jóvenes. Es decir, son equipos que están adelantando pasos, pero que todavía no están en ese grupo de los realmente candidatos al título, aun si están en el primero, segundo, tercer lugar de la conferencia. El caso de los Pelicans no va a pasar con los Mavericks, que obviamente Kyrie Irving después, de vez en cuando te puede hacer una gran jugada, obviamente son los jugadores más habilidosos que ha habido en la liga, y de vez en cuando es clutch, o sea, que aparece el momento indicado, pero no tienen defensa. Hoy por hoy, estos Mavs, comparados a los de hace 2 años, sin Kyrie, pero con Jalen Brunson, que llegaron al campeonato de conferencia, a la serie de campeonato, eran mucho mejores aquellos que los Mavs de hoy en día. Los Kings son un equipo muy joven y que todavía no confiamos en ellos. Son los equipos jóvenes o los equipos del otro lado del espectro, sumamente veteranos. El caso de los Clippers, que genuinamente tenían un buen argumento para tirar a los... No tal vez tirar, pero ser el máximo contendiente de los Nuggets. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Regresó Russell Westbrook tras varias semanas de ausencia y han perdido 5 de forma consecutiva. No es que necesariamente sea la culpa de Russell Westbrook, pero estamos hablando de que los Clippers ahí van cayéndose poco a poco y es un equipo demasiado veterano. ¿Qué me dicen de los Suns? Ya cayeron al play-in. Un equipo con Kevin Durant, con Devin Booker, con Bradley Beal, 3 de los mejores anotadores de la liga, está en el lugar 8 del oeste, a solamente 2 juegos de quedarse fuera por completo. Estamos hablando de que sí tienen a 3 grandes jugadores, pero es un problema que lo dijimos aquí el año pasado cuando compraron a Beal desde el verano pasado. Excelentes manejando la pelota, pero solo hay una pelota. ¿Quién realmente va a tenerla? Son básicamente que se cancelan el uno al otro. ¿Quién va a tirar el último tiro? Si tanto Beal como Durant como Booker lo pueden hacer, pero realmente tienen debilidades en casi cualquier otro lado, sobre todo en el área de liderazgo, cuando Chris Paul se fue de ese equipo y hoy les falta esa parte. Los Suns son un equipo talentoso en el papel y si jugaras con ellos en el 2K serían campeones, pero en la vida real no son realmente un equipo contendiente y son, igual que los Clippers, un equipo que va a la baja. Y después vienen otros dos equipos veteranos, los Warriors, que dan una cal, una de arena. Curry juega bien, pierden, luego juega mal y ganan de todos modos. Hace poquito aplastaron al Heat con un gran partido de Curry, pero en general ha tenido un mal mes. Me parece que los Warriors son un equipo en transición, demasiado veterano, con demasiados jugadores que ya no van a estar el próximo año. Jugadores importantes como el Klay Thompson y probablemente Draymond Green también, y por eso es que no podemos tomarlos en serio. Así que llego a mi punto, que es, ¿cuál es el equipo del oeste? Que realmente ninguno creo que le pueda hacer muchas cosquillas. Pero ¿cuál es el equipo del oeste que en su mejor noche podría ganarle 1 o 2 partidos a los Nuggets? Créanlo, ¿no? Son los Lakers de Los Ángeles. Y están en el lugar 9, pero anoche ganaron un partidazo en doble tiempo extra sin LeBron James, con un gran tiro de Austin Reeves para ganar el partido. Una gran noche de Anthony Davis, que se ha mantenido saludable también por primera vez en una temporada completa desde que llegó a Los Ángeles hace 5 años. Y realmente los Lakers en su mejor noche, con un LeBron James que ya no te puede dar 20 grandes partidos de playoffs, pero te puede dar 10, te puede dar 5. Y esos 5 serán mejores que la gran mayoría de los otros jugadores de la liga. Con un Anthony Davis que es un excelente compañero para LeBron James y con un tercer jugador que puede variar cada noche. Así como anoche fue Austin Reeves, podría ser otro de D'Angelo Russell o podría ser cualquier otro jugador. Pero realmente en su mejor noche, en una noche ideal, los Lakers pueden ganarle a los Nuggets. ¿Ganarle una serie? ¿Ganarle 4 partidos? No lo sé. Pero son, de todos los que ya numeré de la conferencia oeste, el único equipo realmente de esa conferencia que podría hacerle cosquillas a los, creo yo, inminentes campeones de la NBA. Pero bueno, hacemos una pausa y continuamos con más para despedirnos aquí en La Hora Deportiva.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, ya como estábamos hablando precisamente de la Euro 2024, ya que tenemos a los 24 invitados, es momento de hablar a dos meses y cachito de que inicie, específicamente el 14 de junio con un Alemania-Escocia en el Allianz Arena de Múnich. Ahí es donde dará inicio esta Euro 2024, la primera normal, después de que la pasada, pues hubo dos cosas diferentes. Solamente uno fue la pandemia y fue aplazado un año, y la segunda es que no fue en un país ni en dos, sino como en 10, porque fue una sede distinta en varios de los países, y al final fue en Inglaterra, en Wembley, donde de todos modos los ingleses no pudieron aprovecharlo. Esta vez será totalmente en Alemania, esta vez será, esperemos ya, con mayor normalidad. Ahora sí, hablemos de los 10 máximos candidatos a ganar la Euro 2024, así de fácil. Los 10 equipos que hoy por hoy, faltando dos meses y cachito, están entre los máximos candidatos a ganar la Euro. Número 10, Dinamarca, un equipo que, si vemos lo que pasó en la Euro pasada, es uno de los candidatos, llegó a semifinales. Si vemos lo que pasó en el Mundial, fue una de las grandes decepciones. Sigue teniendo la misma camada, el mismo director técnico. Dinamarca es un equipo sólido, pero de ahí ponerlo como candidatos, no necesariamente. Número 10. Número 9, Croacia. Su generación dorada ya está de salida. Perisic seguramente no va a estar en este torneo. Rakitic desde hace rato que ya no está con la selección croata. Y será tal vez el último baile de Modric con la selección de los Balcanes, que obviamente siempre es muy difícil de vencer. Siempre están ahí en las fases finales. Final de un mundial, después tercer lugar en el siguiente mundial. Evidentemente no es un cuadro fácil. Y aún así no nos, digamos, atrevemos a ponerlos entre las grandes potencias, pese a que lo han hecho por últimos años. Porque además está en un cuadro muy difícil, en un grupo que compartirán con el número 8 de este ranking y con él, pues el actual campeón, nada más y nada menos, que es la selección italiana. Sigue siendo obviamente un caballo negro, pero me parece una peor versión de la que sorpresivamente ganó ese trofeo en la edición pasada. Número 7, Holanda. Me parece una selección que ahí va a la alza, que fue buena a secas en la pasada edición de la Euro, que mejoró para la Copa del Mundo, pero sigue siendo una selección bastante medianita, sobre todo porque en esa ocasión estaba Van Gaal, ahora está Robert Koeman, que me parece un entrenador bastante medianito. Holanda, una selección que siempre está ahí compitiendo, pero de ahí a ponerla realmente como candidata, no sé, encima de Italia y de Croacia y de Dinamarca, sí, pero no encima de la número 6, que es Bélgica. Ojo con Bélgica, que arrasó a todos sus rivales en las eliminatorias, que tuvo una buena fecha FIFA aquí, empatando ante Inglaterra en Inglaterra. Tiene una buena selección, aunque le resta puntos el hecho de que Courtois no va a estar. Es el jugador más importante que tienen y no estará con la selección de Bélgica. Ya es distinta esa generación dorada, digámoslo así, que tuvieron. Ya se les fue, ya no está Hazard, no estará Courtois. Lukaku está en las últimas. Básicamente es una selección de Bélgica que está en un proceso de reconstrucción y aún así sigue siendo competitiva, pero realmente sin Courtois le resta bastante puntos. Número 5. Junto a Italia y a Croacia está España en ese grupo B de la Euro. España, que todavía es un proyecto en reconstrucción, tiene demasiados, tal vez no demasiados, pero sí muchos jugadores jóvenes como para realmente decir es una potencia. Está ahí alzando la mano y por supuesto con el nuevo entrenador es una pequeña incógnita, pero no podemos descartarla por el mero talento que tiene. Número 4. Aquí debería ir más alto, pero aquí pongo en Inglaterra porque no creo en ellos. En el mero papel están Francia y después los ingleses, nada más. Pero Inglaterra, algo les pasa en torneos importantes internacionales. Van a cumplir ya casi 60 años sin alzar un trofeo de lo que sea. Y creo que tienen todo para hacerlo, pero por algo no confío en ellos. Algo hoy por hoy me dice que no van a ser campeones. Número 3, Alemania. Como ya decíamos hace un rato, están teniendo un resurgimiento con Julian Nagelsmann. Están, obviamente, faltando todavía, necesitando un 9, pero con tantos jugadores jóvenes, específicamente Musiala, que me encanta, más Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, más Kai Havertz y Leroy Sané, Gnabry y todos los que ya han estado en varias ocasiones. Claro que vienen de un fracaso en el Mundial, pero se hicieron cambios realmente y creo que es una selección que va a aprovechar la localía. Alemania en su casa siempre será muy difícil de vencer. Número 2, Portugal. Más allá de si llega o no el bicho, que sí, vienen de caer esta semana ante Eslovenia, es un tropiezo, pero en todo el 2023 ganaron todos sus partidos, solo recibieron un gol y casi todos por goleada. Fue un año espectacular para Portugal. Y más allá de un Cristiano a sus 39 años, que ya no es la figura central de este equipo, es un equipo que tiene muchísimo talento en ambos lados de la cancha y que, sin importar lo que pasó ante Eslovenia esta semana, pero los resultados recientes han aplastado a todos sus rivales. Y el número 1, pese a que no les fue bien en esta fecha FIFA, es Francia. Francia, por puro talento y por la historia reciente, Francia debería ser el gran favorito donde sea que se pare. Si ya no lo gana, será una sorpresa y podría no ganarlo. Pero el gran favorito todavía es Francia. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos, en este pequeño Top 10 de miércoles. Les recuerdo que estamos en descanso el viernes. Regresaremos el lunes aquí a La Hora Deportiva para hablar de lo que pase en el regreso del fútbol mexicano y todo lo que venga en estos próximos 5 días de acción deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan una muy bonita Semana Santa de descanso, de viaje, de fiesta, de lo que ustedes quieran, de reflexión, de oración, lo que ustedes gusten hacer en esta Semana Santa, incluso de trabajo, lo que sea que ustedes quieran hacer. Les deseo lo mejor. Estamos de regreso el lunes. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.